Dunkin's handcrafted espressos are so great, you'll never go back to your old coffee place ever again. So say goodbye to your ex. Coffee place. You had your ups and downs. You sipped, you smiled, you laughed, you cried. But you fell out of love. You had one sip of Dunkin' and there was no looking back. So run off into the sunset with Dunkin'. Try a medium latte, cappuccino, or Americano for $2 from 2 to 6 p.m. and sip the difference. Switching is believing. Participation may vary. Limited time offer. Excludes signature lattes.
¿Qué tal? Este es el podcast de la Morenita Radio, Voces Hispanas. El día de hoy continuamos con la serie El Evangelio para los que no creen. Allí, en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 24 al 27, hay un pasaje muy interesante en el cual me parece que Jesús se presenta a sí mismo claramente y evidentemente como el Señor y el Maestro, el que sabe, el que conoce, el que nos puede decir el porqué de la vida, el porqué del sufrimiento, el porqué de la muerte. Él sabe todo de la vida humana y Él tiene la enseñanza que los hombres necesitan para vivir y para morir. Por lo tanto, Él afirma en este pasaje que para entrar en su reino, es decir, en la vida que Él propone, en la mentalidad que Él llama a tener y en la realidad a la que Él nos invita. Dice que no basta con decirle Señor. Dice el Maestro, dice, solamente cumpliendo la voluntad de mi Padre. Y es importante notar aquí este factor o esta facultad que pudiéramos llamar una facultad inmaterial. Sí, ¿qué es la voluntad? What is the will? ¿Qué es la voluntad? ¿Una cosa material o inmaterial? ¿Física o espiritual? ¿Qué es la voluntad? ¿Usted qué piensa, amigo, amiga? Piense por un momento, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Usted y yo pudiéramos decir, la voluntad es querer hacer algo y hacerlo. Pero es más que eso. ¿Qué es la voluntad? Pienso que la voluntad es, en efecto, una facultad del alma. La voluntad incluye muchas áreas, es como un círculo lleno de cosas en el que hace falta escoger. Así que la voluntad incluye decisión, la voluntad incluye también escoger, la voluntad incluye decidir. Y la voluntad también incluye actuar, en cierto modo, evitando un modo de ser, un modo de actuar, y eligiendo otro modo de actuar. Por ejemplo, viene a la mente el ejemplo de conducir un vehículo. El uso de nuestra voluntad puede ser consciente o inconsciente. Al ir conduciendo un vehículo, hacemos las cosas por nuestra voluntad, guiados por nuestra inteligencia. Por ejemplo, en las curvas, al girar, movemos el volante a la derecha o a la izquierda. Claro que los automóviles autodirigidos son otra historia. Y el ejemplo del uso de la voluntad en un automóvil autodirigido, pues no aplica. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Hay actos de menor significancia, significado o importancia? ¿Y hay actos de un mayor significado, de una mayor relevancia? Por ejemplo, vamos a pensar en la decisión de comer algo. Al mediodía podemos escoger camote, brócoli, coliflor o zanahorias o calabazas. Podemos escoger dos o tres vegetales. Y es una decisión importante, pero no tan importante. Hay otras decisiones que también nos llevan a evitar ciertas cosas. Por ejemplo, robar un banco incluye una decisión y un uso de la voluntad más relevante, ya que el acto de robar un banco, al ser cachado, atrapado, pues traerá consecuencias legales. Podemos pasar el día, el rato, pensando, analizando los diferentes actos de la vida cotidiana. El maestro dice: no son los que me dicen Señor los que entrarán en mi reino, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre. Algo para pensar, algo para reflexionar. Otro aspecto de la voluntad que también puede sonar repugnante en nuestro tiempo. Sí, repugnante, indeseable. Algo que no quisiéramos oír. Y es que para hacer la voluntad de Dios se necesita obedecer. Obedecer, actuar de acuerdo a cierto modo, a cierto criterio. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que puede ser sujeto a análisis sociológico, político, psicológico, cultural, psíquico, etc. La voluntad de Dios. Aquí el Señor Jesús introduce conceptos elevados y difíciles de asimilar. Por ejemplo, la voluntad de Dios. Ahí estamos escuchando que Dios tiene una voluntad. Y por medio de su voluntad, los que cumplan esa voluntad, dice Jesús, entrarán en el reino de Dios, entrarán en el reino de los cielos. En un primer paso, creo yo que esto quiere decir entenderán, comprenderán, gustarán, saborearán, disfrutarán, desearán seguir haciendo la voluntad de Dios, puesto que la cumplen. See. la voluntad de Dios puede ser hoy, en nuestros días, un tema muy escabroso, un tema muy difícil para la gente de este tiempo, de nuestros días. Entonces, sí tenemos nosotros la manera de hacer la voluntad. Y culturalmente, especialmente en la cultura hispana, sabemos muy bien que tenemos una palabra, una palabrita que nos dice de nuestra voluntad. Y decimos, hoy tengo ganas. El tener ganas y no tener ganas. Pero el tener ganas es como tener un deseo de querer hacer algo o de querer comer algo. Por ejemplo, hoy tengo ganas de comer helado de vainilla. Mañana tendré ganas de comer helado de chocolate. Tener ganas no es lo mismo que ejercitar la voluntad. Pues las ganas es como un deseo. Como un deseo sensible, algo que deseamos hacer porque se siente bonito o nos agrada. Tengo ganas. Como dice la canción, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Yo creo que el maestro no está hablando aquí de las ganas de hacer algo, sino está hablando de un conocimiento. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es saberla, conocerla, preguntarnos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que así pueda yo cumplirla? Y pregunto, ¿es equivalente decir cuál es la voluntad de Dios a decir qué es lo que Dios quiere? A ver, vamos a examinar eso juntos. Pongámoslo en nuestro lado, como persona. ¿Creen ustedes que es lo mismo decir yo quiero o decir yo tengo la voluntad de hacer esto? Claramente nos damos cuenta que son dos cosas distintas. El querer algo, el desear algo, el tener ganas de algo, no es lo mismo que tener la voluntad de hacerlo. Puesto que el desear y el querer y el tener ganas con frecuencia se refiere a algo que nos complace, que nos gusta, que nos agrada, que nos hace sentir bien. Pero tener la voluntad de hacer algo, aunque no sea agradable, es muy diferente. Quizá en ese momento no sea muy agradable. Como por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el hacer una hora de ejercicio. No tengo ganas de hacer ejercicio, estoy cansado, no quiero hacer ejercicio. Pero por medio de la voluntad, puedo entonces dominar mis ganas de no querer hacer ejercicio, de no desear hacer ejercicio. Y puedo decir, estoy cansado, y sí, puedo estar muy cansado y no tener ganas de hacer ejercicio. Pero mi voluntad se ejercita y no es agradable. En ese momento no es agradable hacer ejercicio. El dar el primer paso, los primeros pasos, no es agradable, es quizá desagradable. Pero después de una hora de ejercicio, al haber sudado, al haber quemado algunas calorías, entonces voy a disfrutar el beneficio de haber ejercitado mi voluntad al hacer algo que no tenía ganas de hacer, no quería hacer, porque no era agradable, porque no se sentía bonito. Entonces podemos pasar un buen tiempo, un buen rato pensando, analizando paralelamente lo que significa tener ganas, desear, querer hacer algo, a diferencia de tener la voluntad de hacer algo. Volvamos a la palabra del Señor. Dice el Señor, no son los que dicen o los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en mi reino, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amigos, este es el Evangelio para los que no creen. El Evangelio para los que no creen. De el podcast La Morenita Radio, Voces Hispanas. Podemos seguir examinando este pasaje, Mateo 7, versículos 21, 24 al 27. El siguiente punto que el Señor toca es el de escuchar el mensaje. Dice el Señor, el que escucha y practica es prudente. Es como quien edifica su casa sobre la roca. Y pues si vemos nuestra naturaleza humana, la condición humana, las cosas buenas cuestan. Las cosas buenas, las mejores, cuestan. Lo bueno cuesta un esfuerzo. Ejercitar la voluntad para hacerlas. Conocemos muy bien la frase o el dicho, el adagio que dice: si las cosas buenas fueran fáciles, todo el mundo las haría. Si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. El Señor se pone como el maestro, se coloca como el maestro. Y creo yo que este es nuestro drama como personas, como seres humanos. Podemos escuchar muchas veces la palabra de Dios, podemos escuchar el Evangelio miles de veces, podemos acudir a prédicas excelentes, podemos ir a retiros, buscar sentir bonito, podemos ir a otro retiro, volver a escuchar, volver a sentir bonito, podemos escuchar y escuchar continuamente, escuchar. Pero el Señor dice, si escuchas pero no practicas, eres como un hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena. Y aquí la casa se refiere a la propia vida, a la vida de cada uno de nosotros. Jesús habla de nuestra vida. Estamos edificando nuestra vida, nuestra casa, sobre arena o sobre roca, dependiendo si escuchamos y practicamos lo que escuchamos, el mensaje del Evangelio, todos los días. El Señor nos asegura que si escuchamos y practicamos, estaremos construyendo nuestra casa sobre la roca. ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer esto? Hay un pasaje, búsquenlo por allí en Google. Es un salmo y dice así: gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Es bueno, pero hay que probar, hay que gustar, hay que saborear, hay que acostumbrarse, hay que ejercitar la voluntad, unir la voluntad, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Miren, muchachos y muchachas que me escuchan, les quiero platicar que San Agustín, el famoso teólogo del siglo IV, que nació y vivió en el norte de África, un hombre que buscó, como todos buscamos, unos con más intensidad, unos con menor intensidad, él buscó la respuesta al sentido de la vida. Las preguntas que todo mundo se hace o nos hacemos: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida, del sufrimiento y de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? aunque también debemos agregar y qué había antes de que naciéramos, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Interesante, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, ahorita regreso a San Agustín, tuve la oportunidad de celebrar una misa funeral para un miembro de la comunidad que falleció a los 89 años, un hombre muy lleno de energía. Él falleció y yo le dije a la gente en la homilía: la vida y la muerte son como dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, nadie pidió nacer. El nacimiento nos ocurrió sin que nosotros lo hubiéramos pedido. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano, hermana? ¿Sí o no, la verdad? Contéstame con la verdad. ¿Te has puesto a pensar que no pedimos nacer? Simplemente nacimos sin haberlo pedido. El nacimiento, nuestro nacimiento ocurrió, nos ocurrió. Nacimos, el nacimiento no es algo que nosotros hacemos. No fue un verbo que nosotros conjugamos. Pudiéramos decir: yo nací. Sí, pero no nací. ¿Es que me hicieron nacer o qué? No, yo no pedí nacer. Nací, naciste, nacimos. Es algo que nos sucedió. Es como si el verbo nacer fue conjugado sobre nosotros. Y lo mismo sucede con la muerte. A veces decimos, se murió, lo cual parece mejor, una manera es mejor de expresar. Y lo mismo sucede, pues, en la muerte. La muerte nos ocurre, así como nos ocurre el nacimiento. Así que estamos entre dos. Estamos entre el nacimiento y la muerte. Bueno, ahí se los dejo, ¿eh? Ahí se los dejo para que lo piensen. Y si quieren escribir un mensajito, escríbanlo. Aquí podemos seguir hablando sobre este tema. El email aquí es Radio Morenita. radiomorenita@gmail.com. Escríbenos qué piensas, qué sientes, qué intuyes, qué sabes, qué te gustaría saber. No porque yo lo sepa todo, no. No sé, la verdad, casi nada. Pero tus preguntas pueden suscitar en mí y en otros miembros de la comunidad digital la búsqueda, el deseo de seguir buscando. Bueno, les dije que les iba a decir algo de San Agustín y no crean que se me ha olvidado. Ahora se los voy a decir. San Agustín dijo que hay dos maneras de conocer a Dios. Así dijo San Agustín. Si ustedes leen sus escritos, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín, un clásico, o la Ciudad de Dios, van a descubrir que él dijo que para conocer a Dios, su voluntad, de lo que estamos hablando, hay dos maneras de hacerlo. Número uno, la inteligencia, el intelecto, el estudio. Hay que estudiar mucho, hay que leer las escrituras, hay que leer la historia, hay que leer la teología, hay que leer los padres de la iglesia, los padres apostólicos de la iglesia. Hay que estudiar a los padres del desierto, hay que leer mucho, mucho, mucho. Y también estudiar la filosofía, a los filósofos. Y tratar de estudiar profundamente las escrituras y tratar de entender con el intelecto. Esa es una manera de alcanzar un conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. La segunda forma que San Agustín propone, él dice, haciendo, actuando. Actuando como Dios quiere, como lo que Dios pide, haciendo la voluntad de Dios, que los actos míos y tuyos reflejen, expresen, manifiesten el que estamos poniendo en práctica la voluntad de Dios. Dice San Agustín: si hacemos la voluntad de Dios diariamente, comenzando por las cosas pequeñas y luego vamos poco a poco aumentando, dice, vamos a conocerlo. Entonces, en resumen, hay dos formas de conocer a Dios. Una es por medio del intelecto Y San Agustín reconoce, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no todos tenemos la misma potencia intelectual, no todos. Acuérdense que cuando estábamos en el salón de clases en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, siempre había uno o dos que se destacaban, ¿se acuerdan? Siempre había uno o dos o tres que eran los más inteligentes, genios, no necesitaban estudiar porque a la primera entendían la explicación del maestro y para ellos era algo muy fácil. Sí, pero la mayoría somos personas promedio, hay genios, y de esos, dice San Agustín, esos, los genios, deben aprovechar que recibieron de Dios, porque viene de Dios. Los que creemos en Dios sabemos que todo viene de Dios. Ellos pueden y deben aprovechar esa potencia intelectual para conocer a Dios. Y ellos llegan a ser maestros en las universidades, escritores, etcétera, etcétera. Enseñan a otros lo que aprenden. Así es, como una mente prodigiosa. Hay muchas actualmente, pero una mente prodigiosa, una de las mentes más penetrantes que han existido en nuestro siglo y que todavía está vivo el señor. Él es, creo que es alemán, no estoy muy seguro si es alemán, pero su nombre es Joseph Ratzinger. Los libros que él escribió como cardenal tienen una profundidad increíble. Definitivamente ese hombre recibió de Dios una potencia intelectual muy por encima de lo ordinario, de lo promedio. Y así hay muchos y muchas que tienen esa capacidad. Entonces, la otra es hacer. Y si nosotros, por ejemplo, queremos cumplir la voluntad de Dios, necesitamos leer el Evangelio todos los días, como un alimento. Porque al leer el Evangelio, nosotros estamos recibiendo la guía, la enseñanza, la dirección que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, lo iremos conociendo más, y al conocerlo más, lo amaremos más, y al amarlo más, lo conoceremos mejor, y llegaremos y estaremos al mismo nivel de aquellos que tienen una potencia intelectual y que lo han llegado a conocer por medio del intelecto. Estaremos parejitos, llegaremos juntitos. Y si nosotros quisiéramos estudiar más sobre hacer la voluntad de Dios, es una área que podemos explorar gradualmente. Es el área de la ética cristiana, la moral cristiana. Es una área que podemos estudiar, que podemos descubrir. Una área en la que muchos hombres y mujeres actualmente jóvenes están estudiando en las universidades, en los seminarios. Conozco hombres y mujeres que estudian la teología moral y se destacan como grandes escolares, grandes profesores actualmente. Entonces, esta área de la voluntad de Dios es una área de estudio, una ciencia que actualmente se cultiva, se estudia, se profundiza en las universidades de muchas partes del mundo entero. Amigos, creo que estamos llegando a la conclusión de este podcast. Disculpen ustedes los ruidos que se escuchan a veces. Estamos ahí tratando de aislar este estudio gradualmente, pero seguiremos adelante. Mientras tanto, quisiera yo concluir este podcast leyendo el pasaje del Evangelio que ha suscitado esta plática. Lo voy a leer y vean ustedes cómo los ejemplos que aquí captamos, como aquel que dice, el que da de comer a los pobres, agua a los sedientos, comida a los hambrientos, etc. Ese es un ejemplo de cómo el Evangelio nos presenta la voluntad de Dios. Vamos pues a leer el Evangelio para concluir con este podcast. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Amigos, que pasen un buen día, una buena semana, un buen mes y un buen año, y que disfruten cada instante de su vida. Hasta la próxima, hasta el próximo podcast de La Morenita Radio, Voces Hispanas.
Dunkin's handcrafted espressos are so great, you'll never go back to your old coffee place ever again. So say goodbye to your ex. Coffee place. You had your ups and downs. You sipped, you smiled, you laughed, you cried. But you fell out of love. You had one sip of Dunkin' and there was no looking back. So run off into the sunset with Dunkin'. Try a medium latte, cappuccino, or Americano for $2 from 2 to 6 p.m. and sip the difference. Switching is believing. Participation may vary. Limited time offer. Excludes signature lattes.
Hi, it's Jamie, Progressive number one, number two employee. Leave a message at the...
Hi, Jamie. It's you, Jamie. Don't be alarmed, but I think there's a guy following you. Maybe we should get that guard dog we talked about? Nothing too scary. Maybe like a Bichon with an attitude? You know, Progressive's collision insurance covers injured dogs and cats at no extra cost, so... Wait, the guy stood up when I stood up. He's on the phone. He's looking right at me. Oh, wait, it's just my reflection. Don't tell anyone about this.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet coverage not available in New Hampshire and North Carolina.